Mediaventurados.
Número uno, olvídense del pasado. No se concentren en los éxitos, no se concentren en lo que tienen al frente con una marca que es reconocida localmente. Piensen que el alcance es mundial. La primera pregunta que yo me hago es si la gente de la radio está consciente de que en los últimos 12 meses tenemos otro medio, que es el audio social. Yo diría, en una emisora de radio, uno de los grandes problemas que tenemos es que no le damos a la gente el espacio para fracasar. Yo haría lo que hacen las empresas de Silicon Valley, que muchas dicen, dedica 15-20% de tu tiempo a una idea tuya.
Mediaventurados. El podcast que imagina la nueva radio. Presentado por Jorge Hale.
Episodio número 8 con Melvin Rivera, el autor de la newsletter Vía Podcast. Muy bienvenidos a este episodio número 8, donde vamos a dialogar con el autor de una de las newsletters más consultadas en español sobre el podcasting. Estoy hablando de Vía Podcast. Hoy tenemos a Melvin Rivera, quien fuera locutor, animador, que estuvo dirigiendo una radio hace muchos años, pero que desde hace ya largo tiempo se está dedicando a formar y a entrenar a la gente en el mundo del podcast. Con él vamos a conversar de varios temas. ¿Qué está pasando con la radio? ¿Por qué la radio está sonando tan antigua? ¿Por qué le cuesta tanto cambiar? Bueno, una interesante conversación con un hombre que tiene una larga trayectoria y una larga experiencia. IA, presentamos a nuestro invitado y empezamos.
Melvin Rivera es un conferenciante, consultor y mentor internacional de podcasting. Comenzó su carrera como locutor de radio, luego fue gerente de una emisora y desde hace muchos años se dedica a formar, divulgar y explicar las ventajas del lenguaje del audio. Ha dictado charlas en 35 países. Escuchen esta emotiva definición de Melvin, publicada en la página web de Vía Podcast. Creo firmemente que tenemos una conexión emocional entre el oído y el corazón. Los podcasts nos dan libertad para crear contenidos relevantes y útiles que pueden inspirar a los que escuchan. Jorge, adelante con la entrevista.
Melvin Rivera, ¿por qué crees que los periódicos se adelantaron a la radio en la producción de podcasts? Hoy tenemos ejemplos como The Daily en los Estados Unidos, el podcast del Washington Post, que se hace en español, que se hace en inglés. O sea, tenemos a La Nación en Argentina con un daily podcast, El Tiempo en Bogotá. ¿Por qué será que los diarios vieron antes que la radio el lenguaje del audio en el podcasting?
Yo creo que ellos sufrieron mucho antes el efecto del cambio de la inversión publicitaria, del cambio del medio. Y yo creo que cuando enfrentamos una crisis como las bajas en la compra de periódicos en papel, con la multiplicidad de alternativas que tiene la gente para recibir dinero, y luego la caída de la publicidad que llevó a muchos diarios a repensar cómo lo están haciendo. Y todos los días llega una noticia de un medio periodístico que dice: voy a cambiar el modelo de financiación. No voy a depender. La última fue Reuters esta semana, que decidió cambiar al modelo de membresía, de pago. Y tienen anunciantes, pero todo el mundo se pregunta si la gente va a pagar por un contenido que está disponible gratuitamente y qué lo va a hacer diferente. Entonces, ahí entra el cambio que el medio tiene que pensar en hacer más análisis que simplemente reportar de la inmediatez de la información. Yo creo que los periódicos, que llevan ya varios años enfrentando esta situación, despertaron antes que la radio. La radio yo creo que se sentía demasiado segura. porque la inmediatez de la radio superaba al periódico. O sea, cuando sucedía algo en nuestras comunidades y en nuestros países, lo primero que vamos a la radio, no vamos al periódico. Inclusive, aun cuando el periódico está online y tratan de tener una inmediatez online, vamos a la radio. Sin embargo, también creo que los periódicos no tenían la experiencia de audio que tenía la radio, lo cual es bueno. Pareciera que es una desventaja, pero no. Entonces, cuando el Daily comenzó, que comenzó con menos de una docena de empleados, comenzaron a buscar formas diferentes de presentar la información. Si hubiera sido una emisora de radio, hubieran comenzado con el típico noticiero en tono de fa. El reto que tenemos es que tenemos que deshacernos de la experiencia de la radio y retomar otro estilo que esté acostumbrado, que acostumbren a escuchar la gente que escucha podcast. Un problema de la radio cuando hace el cambio es que la gente de la radio a veces no escucha podcast.
Melvin, tú eres una autoridad en el mundo del podcasting porque además has sido un pionero, no solo en el desarrollo del podcast, sino en la formación de podcasters con tu escuela. Y muchísima gente te sigue, te escucha, te lee en la newsletter. Con esa experiencia hoy de consumidor de podcast, ¿tú sientes de alguna forma que cuando escuchas radio tradicional te está sonando antiguo o te suena actual?
Me suena antiguo. Me suena cuando yo comencé de disc jockey de una emisora de radio de salsa, que fue mi primera experiencia en la radio. Yo creo que en la radio, como nos ha ido tan bien, cuando uno le va bien, uno como que le es difícil el cambio. Y la gente va cambiando. O sea, yo estuve publicando un tutorial para la Academia de Podcasting la semana pasada sobre qué es Clubhouse, el audio social, y cómo utilizarlo para promover un podcast. Hice un experimento y creé varias salas en Clubhouse para probar, hablando de podcasting y hablando con gente que se unió hablando de por qué razón y cómo escuchaban Clubhouse. Y una amiga podcaster que se unió a la conversación dice: yo voy a recoger mis hijos todas las tardes a las 4 de la tarde a la escuela. Y dice: cuando yo voy de camino a buscar los niños, yo voy escuchando Clubhouse. Entonces, la pregunta que yo me hice inmediatamente que escuché esto, digo, hay otra competencia para la radio, porque el coche es el lugar santo donde escuchamos más radio que en cualquier otro lugar. La manera en que yo interpreté lo que ella me dijo fue: he dejado de escuchar radio en el coche para irme a escuchar audio social. La primera pregunta que yo me hago es si la gente de la radio está consciente de que en los últimos 12 meses tenemos otro medio, que es el audio social, que ha crecido y hay una docena de lugares y grandes como Twitter, que se espera que sea la competencia más grande del audio social. Y si la radio está esperando a que toda esta gente salgan, crezcan, se multipliquen con esas inversiones millonarias que están recibiendo para poder reaccionar. Yo creo que ese es el factor más extraordinario que yo veo. No es que la radio esté antigua, aun cuando tenemos ya informes de que ha bajado en algunos países durante la pandemia, sino que no estamos reaccionando como reaccionamos antes. Yo creo que en la década del 60 y del 70 hubo unas reacciones extraordinarias ante la televisión, ante el crecimiento de otros medios.
Melvin, tú has sido gerente de radio, has sido locutor, conductor de radio y hoy como una autoridad del podcasting en español. A ver, ¿tú qué crees que la radio todavía tiene como ventajas sobre el podcast, pero también me gustaría que me respondas qué crees que el podcast ya está haciendo y que puede estar empezando a superar a la radio.
Yo creo que la radio tiene un factor clave, que es la inmediatez. Es la localidad, porque también la gente quiere estar informado de lo que está pasando aquí, ¿no? Y el podcast más y más se inclina a una audiencia universal. Tenemos el caso de los españoles que están empezando a aceptar el acento de los chilenos. Esa internacionalización del podcast ha llegado a eso. Por ejemplo, es la experiencia que tiene Las Raras Podcasts de Chile, que ha presentado historias y también Radio Ambulante,
sí,
que son las historias de un país, digamos una historia de Colombia, pero que la gente en Guatemala la escucha no porque son de Colombia, sino porque los elementos de la historia le recuerdan cosas que también pasan en su país.
Claro.
Si se habla de un caso político, de una corrupción, la gente dice ese es el caso. ¿Dónde supera el podcast? Yo creo que el podcast supera en la narrativa, en el área del periodismo investigativo. Hay más gente haciendo investigación en Google Trends, en answerthequestion.com, en todas las herramientas que hay ahora que nos dicen lo que la gente está buscando en la internet para generar el contenido que vamos a producir en audio de tal manera de que la gente dice, ah, yo quiero vivir saludable. Entonces yo te creo un podcast Vivir Saludable que a lo mejor en una emisora de radio dirían, ay, no, eso... Podemos poner una sección, pero una hora. ¿Quién va a poner una hora un programa en la radio? Vamos a poner una sección de 5 minutos. Pero tú quieres profundizar y no vas a profundizar en 5 minutos. Entonces viene el podcast, hace la investigación, investiga qué es lo que la gente está buscando en la internet, cuáles son sus frustraciones, qué están preguntando en Reddit, qué están buscando en Quora. Y así se crean los contenidos de podcast temáticos que profundizan más porque no tienen la limitación del tiempo que tiene la radio.
Una de las cosas que uno observa en todo el mundo es el proceso de envejecimiento de la radio. Hoy se puede decir que un joven que tiene alrededor de 20 años, ese joven hoy no se conecta con la radio. Recientemente, en un episodio de Media Aventurados, una chica de 20 años que participó precisamente en una sala de Clubhouse, llamada Dushenka, nos dijo en la cara a 4 personas que trabajamos en el mundo de la radio, nos dijo en la cara, amigo, dijo, miren, yo y mis amigos no escuchamos la radio.
Soy Dushenka, no sé si me escucha bien, que estoy en un bus. Lo que pasa es que se ha estado escuchando sobre la radio y yo la verdad es que tengo 20 años y ya no escucho la radio. Llevo como 2-3 años sin escucharla, igual todos mis amigos. Cuando era pequeña decíamos, ¿cuál era tu cadena favorita? Porque no había tanta tecnología. Y la mayoría del grupo FM, Máxima, los 40, cada una tenía como su cadena favorita. Hoy en día, con la misma edad que yo tenía en ese entonces, se lo preguntas a mi hermano y mi hermano no sabe contestarte cuál cadena porque no sabe ni cuáles existen. El problema es que se dice que muchos oyentes escuchan la radio, sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población es anciana, bueno, anciana, mayores. Pero yo la verdad es que creo que la radio le queda pocas décadas de existencia.
¿Tú crees que puede pasar con el podcast algo similar a lo que de alguna forma las aplicaciones de streaming como son Netflix, como es Amazon Prime, como es HBO, como es, o sea, todas las señales que hoy han convertido sus señales en aplicaciones, básicamente están generando una cultura de consumo exclusivamente on demand. YouTube, entre ellos también. ¿Puede llegar el podcasting a provocar en la radio el daño que las aplicaciones de televisión le están provocando a la televisión en vivo, a la televisión por cable en Estados Unidos?
Fíjate, yo pienso que el podcast ha crecido no de la música, sino de oyentes de radio que no encuentran en la radio lo que están buscando. Y en ese sentido, la radio quiere decir que no ha caminado con el oyente de la mano para darse cuenta de que estaba cambiando. Entonces yo creo que el crecimiento de los podcasts ha venido más de la radio que de la música. Por ejemplo, las compañías que antes se consideraban una amenaza para la radio en Estados Unidos eran las que Edison Research y Triton Digital estaban midiendo, Pandora, Sirius. Y ahora uno se da cuenta de que la radio primero tuvo esta competencia de estos medios, luego llegaron el streaming, y yo creo que el problema es que no nos hemos dedicado realmente a entender qué es lo que la gente está buscando. Porque si alguien deja de escuchar una emisora de radio, si un muchacho joven deja de escuchar radio, uno tiene que preguntarse, ¿por qué no está escuchando radio? ¿Qué estoy ofreciendo yo? La audiencia mayor de 55 años, en casi todos los estudios, es la menor que hay en los podcasts. Claro. Entonces, los muchachos millennials, que son los más innovadores, que están buscando nuevas experiencias, que tienen nuevos estilos para recibir la información, están buscando en otras plataformas. Por eso es que yo creo que el movimiento que tiene la radio en este momento a hacer identificarse como marca, como audio, es correcto, porque el audio tiene muchas vías. El podcast es una. El podcast sirve para algunas cosas donde puede ser más útil que la radio.
Y como en cada episodio, quiero hacerte una recomendación de un podcast que escucho habitualmente. Se llama Libros para Emprendedores. Lo hace Luis Ramos, un español radicado en México desde hace muchos años. Es uno de los podcasts más escuchados en América Latina. Si te fijas en cualquiera de los rankings, entre los 5 primeros aparece. ¿De qué se trata? De resúmenes de libros dedicados al mundo del emprendedurismo, la historia de grandes empresarios o casos de éxito o recomendaciones para crear tu negocio. Libros para emprendedores.
Mediaventurados.
Tú sabes, Melvin, que en un episodio anterior, entrevistando a Gorka Zumeta, que es el autor de un libro publicado recientemente en España titulado La radio, el acompañante silenciado, él dice que el podcasting hoy está gozando de un gran marketing, ¿no? De que se habla mucho del podcasting como la gran alternativa, incluso para la industria de radio. Pero él también considera que todavía los alcances y los consumos son bastante limitados. En la experiencia que tienes y desde esa eclosión que vive el podcast en el año 2015, o sea, ¿cuánta masividad realmente tiene el podcast? Creo que tú que estás en Estados Unidos nos puedes dar más precisiones.
En Estados Unidos se supone que hay, dicen algunos estudios, 2 millones de podcasts, pero solamente 36% están activos. O sea, en los últimos años ha habido una revolución del medio, y estoy de acuerdo con Gorka en ese sentido, que provocó el marketing. O sea, la entrada de Anchor ofreciendo una plataforma para podcasts gratuitos. Y es en Anchor donde están todos los podcasts, la mayoría de los podcasts que solamente tienen un capítulo. O sea, la democratización de la producción en audio fue explosiva en los últimos años, como fue la democratización de los blogs. Cuando los periódicos empezaron a alarmarse en la década del año 2000, y en la década del 90, cuando se dieron cuenta de que todo el mundo podía publicar, que no había que ser periodista para tener un blog. Toda esa revolución mediática, que tuvo un momento histórico con los podcasts, con la salida de Serial, y luego para mí la segunda etapa fue la compra de Spotify, la inversión de Spotify. De repente se empieza a hablar de una inversión de millones, de millones y millones, y la gente dice, ¿qué está pasando? Entonces, para mí, esa fue la segunda etapa. Compran a Anchor y entonces empieza una revolución que hace que todos los medios están informando. Yo todos los días sigo lo que está pasando en América Latina y en España y en Estados Unidos con el podcasting en español. Y en América Latina, los periódicos están reportando lo mismo que reportaban los periódicos hace 2 años en Estados Unidos, cuando empezó la explosión con 2 o 3 años con la salida de Siria. La importancia de los podcasts, cómo están creciendo. Pero hay que repensarlo y mirarlo de otra manera. Yo creo que es cierto. Sí, hay un marketing que es porque es lo que está de moda. Sin embargo, yo creo que es más que el podcast, es el audio, porque estamos cansados de estar en la casa, especialmente en el año de la pandemia, mirando una pantalla porque tenemos que hablar con el jefe. Esa experiencia pandémica de el video ha tenido un impacto extraordinario en compañías como Zoom y compañías que se han hecho multimillonarias, pero también ha traído otras alternativas como el audio. Y ahí es que surge Clubhouse y la gente dice, no, yo voy a aprovechar mi tiempo de buscar en Clubhouse lo que no tengo en la radio. Entonces yo creo que sí hay un marketing que fuerte, pero también pienso que hay una audiencia menor en los podcasts que lo que uno puede pensar. Sin embargo, y este es el factor clave, esa audiencia está más atenta. O sea, no es lo mismo una persona que está escuchando en 15 minutos que va, o 20 minutos que se transporta al trabajo, escuchando la radio y escuchándola y distraído, a cuando están escuchando, haciendo ejercicio, escuchando un podcast y están más concentrados. Y si el podcast está bien producido, lo amarra, la persona lo vuelve a escuchar, lo repite, inclusive lo transcribe o busca la transcripción porque lo que dijeron le llamó la atención, algo que es bastante, no es común en la radio, ¿no? Que uno pueda hacer una transcripción de un programa de radio. Entonces yo creo que sí es menor, pero es una audiencia más amarrada, más fiel. Y uno diría, no, pero ¿cómo va a ser eso? Si los locutores de la mañana tienen una comunidad extraordinaria. Claro, llevan años haciéndolo, lo tienen. Pero si se quedan haciendo lo mismo que están haciendo de hace 10 años, va a venir alguien con algo novedoso en el medio del audio y se lo va a ofrecer cuando la gente quiere, como quieren y donde quieren, y los van a enganchar por más tiempo. Entonces, ya que dicen que no, los anuncios no es lo que molesta. Lo que le molesta a la gente es lo que viene de la experiencia de la radio, que están escuchando camino al trabajo y tienen que escuchar un bloque de 3 minutos de anuncio donde posiblemente la mitad de los anuncios o más no tienen nada que ver con él ni es lo que él quisiera escuchar.
Melvin, recién hacías alusión a la publicidad y me quiero poner por un momento en que soy un ejecutivo comercial de radio. Estoy básicamente acostumbrado a comercializar el producto de radio vendiendo que tengo tal alcance, que puedo ofrecer tal frecuencia, que mi radio se escucha hasta tal lugar. Cuando yo quiero vender podcast y digo, ya, pero ¿cómo le digo yo a un cliente, a una empresa X, sí, no sé, que vende colchones? Vamos a poner un ejemplo. Soy un fabricante de colchones, le tengo que ir a vender. Entonces yo, cuando le vendo radio, soy muy claro, le digo, mira, llego a tanta audiencia, te puedo dar esta frecuencia, esta repetición, estos horarios, donde más o menos las audiencias, según las mediciones, llega a tanta gente. ¿Cómo se vende un podcast?
Fidelidad. Yo creo que el valor más grande que tiene un podcast para un cliente es la fidelidad. Usaste un buen ejemplo. Hay una compañía de colchones en Estados Unidos que es la más que se ha anunciado en los podcasts desde hace muchos años.
¡Qué casualidad!
Sí, y es que porque todos estamos buscando también la manera de descansar. Ese es un problema que tenemos todos. No importa jóvenes, niños, todo el mundo quiere dormir y descansar. Entonces, ese es un producto que no tiene ese reto. Pero si yo fuera anunciante y me tengo que anunciar en los podcasts, primero yo tengo que decir, tengo que buscar un podcast que me añade más credibilidad a mí. El movimiento grande que hay en la publicidad, que también la radio ha sido víctima de ese movimiento, porque los anunciantes antes decían radio, prensa y televisión. O sea, radio, prensa, incluyendo revistas y televisión. Después llegaron la internet, pero el marketing de contenidos ha tenido un impacto en la radio. Porque ahora las marcas dicen, no, yo no solamente le debo decir a la persona que yo vendo el mejor producto, no le tengo que decir que yo le resuelvo el problema financiero porque el producto es accesible. Ahora la gente quiere ver la marca con una personalidad que se identifique con su perfil. Por ejemplo, los millennials no invierten ni compran productos, comienzan a tender a mirar hacia productos cuando la marca demuestra que está haciendo una labor social. Entonces, fíjate que yo creo que la radio, en cierto sentido, no se dio cuenta en gran medida de que había un nuevo competidor que no tiene que ver con publicidad, que se llama el marketing de contenido. Entonces, yo voy a vender un anuncio de un podcast, yo no voy a usar el método típico de la radio. Yo voy a demostrarle a la persona la fidelidad. Por eso, cuando a mí se me acerca alguien y me dice, yo quiero producir un podcast, quiero monetizarlo. Y lo primero que yo le pregunto, ¿tienes comunidad? No. Entonces, cambiemos el tema. Porque lo más importante es crear la comunidad. La ventaja que tiene la radio es que trae una comunidad.
Sí, tú das ahí en una tecla que me llama mucho la atención y quiero remarcar para nuestro oyente. La radio tiene comunidad y tiene audiencias. El podcasting, para construirse y para que justamente tenga éxito, debe construir una comunidad. Con lo cual, la radio tiene una enorme oportunidad en este momento de aprovechar esa comunidad para ofrecerle una serie de nuevos productos de audio, entre ellos el podcast, porque ya la tiene. Mientras que un podcaster, como bien decías recién, por ahí en promedio tiene 250 oyentes, la radio con la enorme comunidad que tiene podría llevar mucho más masivamente sus audiencias de radio también hacia productos digitales. Melvin, a ver, la radio de alguna forma se aferra románticamente al término. Ahora, cuando miramos lo que ha pasado con la tecnología, cuando miramos lo que ha pasado con las nuevas experiencias de consumo, esto definitivamente exige que las empresas reconfiguren su mirada. Dijimos al comienzo que, por ejemplo, los periódicos han sabido aprovechar mejor el lenguaje sonoro y de audio en donde la radio era el especialista, ¿sí? Y lo han sabido mejor, aprovechar mucho mejor. Y hoy son los que lideran las estrategias de, por ejemplo, de los daily podcasts en prácticamente la mayor parte de los países. Cuando incluso vemos compañías, hace meses la BBC de Londres hablaba de cambiar sus términos de radio hacia audio y de televisión hacia pantallas. Pero no fueron los pioneros. O sea, fueron pioneros, en todo caso, en Estados Unidos fue ABC, que ya en el año 2019 cambió su término y dijo ABC Audio. Lo definió con ese nombre. O, por ejemplo, ahora Entercom, el segundo grupo de radio más importante de los Estados Unidos, se renombra o se redefine con Audacy. Y miré qué pasó con las acciones. Y vamos a decirlo, Entercom costaba $1.58 hace 4 meses y hoy está prácticamente en $6. O sea, ha cuadruplicado su valor en el mercado accionario de Wall Street. Para ti, Melvin, la palabra radio, mirando hacia adelante, ¿qué significa? ¿Qué es lo que veremos o qué será cuando hablemos del término radio?
Yo creo que la palabra radio será lo que los visionarios logren para redefinirla. Yo creo que está en un momento crítico. Es un momento de redefinición. Y la redefinición tiene que ver con aceptar la realidad en que vivimos y el conocimiento de la manera en que la gente escucha, qué es lo que escucha, cuándo y cómo lo escucha. Y esos elementos que antes no eran tan importantes para la gente de la radio, llevan a que va a haber necesidad de una redefinición de la radio como la ha habido en el pasado. O sea, cuando salió la televisión, la gente decía, la radio va a desaparecer con la televisión. No desapareció. Y así hemos tenido experiencias con diferentes medios que la gente dice, tal medio va a obligar a que el otro desaparezca. Lo que sí siempre ha pasado es que tiene que reinventarse. Y yo creo que la radio está ahora mismo empezando ese proceso. Y lo que tú has mencionado es un inicio. Porque, por otro lado, lo que uno se pregunta, ¿cómo no ha habido un avance más rápido en la radio cuando estamos en la revolución del audio? Mundialmente, todo el mundo reconoce que, especialmente en estos últimos 12 meses de pandemia, el audio ha resurgido. Estamos cansados de la pantalla, estamos cansados de reuniones por Zoom. Entonces yo creo que la radio, al verse solamente como un medio de entretenimiento y de información, ha tenido esa dificultad. Y yo creo que vamos a ver una radio reinventada. Yo espero que sea así, porque yo nací en la radio y yo creo en la radio. Pero tiene que reinventarse y ese proceso está comenzando y van a haber gente que no va a reinventarse o van a tratar de reinventarse con los patrones anteriores y no le va a dar resultado. Y algunos que van a decir, vamos a probar si funciona o no funciona, ya veremos. El problema que hay es que cuando uno trabaja en una empresa grande que tiene muchas corporaciones, que tiene mucha gente muy estructurada, son las empresas más difíciles para reinventarse.
Melvin, este podcast siempre termina con una pregunta que es la más importante para nuestros invitados. Imagínate que estás en un evento con 400 o 500 ejecutivos de radio hispanohablantes y tú subes al escenario y allí están los ejecutivos de radio esperando. ¿Qué recomendaciones, qué consejos le daría Melvin Rivera a estos ejecutivos para transformar o modificar sus radios y cómo afrontar ese futuro?
Número uno, olvídense del pasado. No se concentren en los éxitos, no se concentren en lo que tienen al frente con una marca que es reconocida localmente. Piensen que el alcance es mundial, además de local. Y empiecen a pensar cómo su oyente va, en medio de la revolución del audio, a conectarse y qué es lo que quieren y quiénes le están ofreciendo eso. Porque a veces los grandes medios ignoran a los pequeños emprendimientos y los pequeños emprendimientos a veces están experimentando y teniendo un éxito que se convierte en un éxito luego cuando consiguen el financiamiento. Entonces hay que repensar, yo diría, en una emisora de radio, uno de los grandes problemas que tenemos es que no le damos a la gente el espacio para fracasar. Yo haría lo que hacen las empresas de Silicon Valley, que muchas dicen, dedica 15-20% de tu tiempo a una idea tuya. Y en horas de trabajo vas a dedicar, pero no lo vas a informar, ¿no? Y esa persona tiene el espacio para crear cosas que no son tradicionales en la radio, que no son comunes, y tiene el apoyo corporativo. Porque el problema es que a veces decimos, no, lo puedes hacer, pero en tu tiempo libre, en tu casa, yo diría, demos espacio al fracaso.
Melvin Rivera, creador del podcast Día Podcast, uno de los más escuchados en español, y también director y creador de la Academia de Podcasting, un espacio donde mucha gente tiene la oportunidad de aprender a trabajar el audio, a mejorar su calidad de producción y sobre todo a planificar y a preparar un podcast para que luego tenga éxito. Quiero agradecerte mucho haber participado de este episodio de Media Aventurados, este podcast que imagina la nueva radio.
Un privilegio y un placer estar en un sitio con gente que piensa, con gente que quiere transformar el medio que yo amo, la radio.